El Señor les continúe bendiciendo, hermano. Para mí, yo sé que para ustedes también es un gran gozo estar aquí reunidos en la casa del Señor para aprender su palabra y para también cantarle alabanza a Él. Y también para, a mí me encanta la lluvia. Yo no sé, yo estaba hoy en la práctica y habíamos terminado de atender los pacientes temprano, como a las 3:30 allí, y estaba yo sentada y viendo por la ventana la lluvia, se veía bien linda allí. Y se ve bien bonito todo aquello. Para guiarlo está bueno, ¿verdad? Pero para verla, a mí me gusta verla ahí. Y se ve bonito. Y es bueno también para las plantas y eso, y una bendición. Que el Señor también mande la lluvia. Vamos ahora a estar, si pueden estar puestos en pie, para cantarle alabanza al Señor. Y vamos a cantar hoy coritos. El primer corito, vamos a cantarlo con mucho gozo, es Me gusta estar en tu casa. Celebrando con tu pueblo. ¿Qué celebramos, hermano? Muchas cosas que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? Amén. Mayormente que lo cantan los niños, que dice que uno le alaba al Señor con las manos, si no tiene las manos con los pies, si no tiene el pie con la voz, si no tiene la voz con el alma, y si no tiene el alma es porque el Señor nos llevó con él. Y ese me pues que es bien cierto, bien, tiene un mensaje también que el Señor nos da la salud, y con esa salud que el Señor nos da, pues podemos alabarle a él, y aún también padezcamos de algunas situaciones, que sé yo, que tengamos, nos hagan falta una mano, o quizás no tan allá, ¿verdad? Quizás estemos enfermos, tengamos algún catarro, pues como quiera, podemos alabarle al Señor, porque Él es el que nos dio la vida, y a Él se merece toda la gloria. Amén. Vamos también a cantar un próximo cántico con ese mismo gozo, los cristianos que alaban a Dios. ¿Ustedes alaban a Dios, hermano? Amén. Amén.
Gloria a Dios.
si el Señor no hubiese resucitado, hermano, ¿verdad? En vano sería nuestra fe, como dice la palabra de Dios. La grandeza del Señor es que Él tiene poder sobre muchas cosas, y entre esas cosas Él tiene poder sobre la muerte. Y con ese mismo poder que Él resucitó, Él nos promete que cuando Él venga, Él nos va a resucitar también, si nosotros hayamos muerto, o si nosotros estemos vivos, pues también así nos va a llevar a la gloria con Él, si nosotros hemos creído. Vamos a aprovechar este momento también, esa misma actitud de reverencia, a recoger los diezmos y las ofrendas. Quisiera pedirle a Abuelo Solís que pase para orar por ellas. Si quieren, pueden ponerse, sentarse en lo que las recogemos.
Oremos, hermanos. Padre bueno, Padre santo, te alabamos, te glorificamos. Amén. Te damos gracias nuevamente, Señor, por tenernos aquí en tu templo, alabándote y glorificándote, Señor, como dije anteriormente. Señor, bendícenos y cuídanos a todos, y a los que están por venir, tráelos con bien, Señor. Bendice ahora estos diezmos ofrendas, y que sean usados según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor, amén. Amén.
Gloria a Dios.
Mientras recogemos los diezmos y las ofrendas, vamos a cantar un último cántico. Si quieren ponerse en pie, en la medida que se les sea posible, pues así háganlo. Para agradecer al Señor, vamos a cantar los que esperan en Jehová. Los que esperamos en Jehová. Él nos promete muchas cosas en la palabra de Dios a los que esperamos en Él. Señor Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida en el que tú nos permitiste levantarnos con bien, Señor, para hacer las cosas que tenemos planificadas en el día o que estaban en tu voluntad, Señor, lo que tú nos permitiste hacer. Yo te doy gracias por tantas bendiciones que tú nos has regalado a través de este día, Señor, y por tantas lecciones y enseñanzas que tú nos has dado para mejorar nuestras vidas cristianas también, Señor. Te doy gracias por también permitirnos llegar aquí, Señor, a pesar de la lluvia, pues tú nos cuidaste por el camino y podemos estar aquí en este momento, Señor, porque tú nos provees un templo en el cual podemos tener techo, Señor, para poder aprender tu palabra, Señor, y que tú nos has dado comodidades también aquí, que no tenemos un techo y no nos mojamos, y que también podemos, pues, Señor, tenemos muchas bendiciones que tú nos regalas. Yo te doy gracias ahora también porque podemos tener un momento en el cual podemos estudiar tu palabra. Yo te pido que tú bendigas al siervo tuyo que va a traerla en esta noche, Señor, y que cada uno de nosotros podamos estar bien atentos a la palabra que tú nos quieres regalar en esta noche, y que tú pases un carbón ardiente por los labios de tu siervo para que todo lo que salga por su boca sea palabra tuya, Señor, y que también caiga bien profundo en nuestros corazones, Señor, esa semilla, para que también rinda fruto al tiempo que está en ti, Señor, en tu voluntad, y también podamos compartir esos frutos con demás personas para también sembrar esa semilla en otros corazones, Señor. Te pido que te quedes con nosotros y nos continúes bendiciendo a través de este día, Señor, y siempre en nuestras vidas, y esperamos en ti, Señor, y ayúdanos a confiar siempre más en ti y también estar bien, pues, Señor, que no nos fatiguemos ni nos desmayemos, Señor, sino que seamos valientes, como dice en tu palabra, y podamos seguir hacia la meta que es Cristo Jesús, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hoy tenemos la bendición de llegar al final de los estudios en el libro del profeta Amós. Amén. Y vamos, y muy adecuadamente, el mensaje que se nos describe en este capítulo 8 y capítulo 9 es a la misma vez un buen resumen de lo que ha sido la intención de Amós en los otros capítulos del libro. Amén. Y usted lo va a ver cuando vayamos a través de la historia bíblica. Bendito sea el Señor. Recuerde, hermano, que lo que nosotros vamos a hablar aquí, aunque hay muchas personas que dicen, eso es más viejo que el frío, diría, porque hace 2700 años de esto. Mas, sin embargo, la palabra del Señor, ese concepto de que es más viejo que el frío no existe. Porque el que se pone más viejo que el frío es uno. Pero la palabra del Señor dice que es la misma, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Así que ella es viva y eficaz hace 6000 años, hace 2700, hace 10 minutos, y toda la eternidad será la misma. Así que la misma bendición que tuvo el pueblo de Israel cuando recibió esta palabra 2700 años antes, en una circunstancia un poco diferente a las nuestras, pues hace sentido hoy también, porque es la palabra del Señor. Ya si fuera un periódico, pues entonces la historia sería diferente. Ya si fuera un libro de cuentos, pues ya la cosa sería diferente, pero es la palabra del Señor. Me recuerdo que en una ocasión había una persona que decía, no, lo que cuenta es del Nuevo Testamento para acá. Entonces uno dice, pero ¿y cómo es posible que alguien llegue a esa noción? Entonces, la profecía que está en el Antiguo Testamento no cuenta. Entonces, la palabra de gracia y verdad que está en libros como los Salmos no cuenta. La palabra de buen consejo y lo que le conviene a uno que está en los primeros 5 libros de la Biblia no cuenta, seguro que cuenta. Que ahora estamos en la época de la gracia por la bendición del Señor, eso es otra cosa. Pero toda la Biblia dice, es para nuestra bendición. Y no es para menos, en esta noche vamos a terminar con los estudios en el libro del profeta Amós. Y vamos a estar en estos últimos 2 capítulos. Pero mire esa gente que están ahí lo más bien, ¿verdad? Están como que se ven bien, se ven mal. Yo creo que se ven bien, ¿verdad? Ahí no hay nadie que se vea así con el rostro jalado ni triste. Está todo el mundo contento. Yo los veo como que gorditos. Veo mucha oveja. Veo camellos aquellos cargados. El bujo cargado acá también. No veo a nadie ahí que esté desmayado, como diríamos aquí en Puerto Rico. Se ve una escena de que de trabajo, yo veo ahí, de cosas para hacer, de propósito, de bendición, de abundancia. Pero como que ese no ha sido el tono del libro del profeta Amós hasta ahora, ¿verdad? Si alguien me pudiera resumir, ¿cuál ha sido más o menos el tono de la profecía de Amós? Creo que el micrófono está por ahí, rondando, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué ha sido? ¿Regañando a quiénes? Al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la soberbia, por la desobediencia. Y Amós lo ha hecho directamente, por ejemplo, como le hizo a sacerdote la vez pasada, lo ha hecho también indirectamente, dando la profecía para que el pueblo la escuche, y lo que se entiende es que por la profecía que está escrita ahí, esas palabras él las dijo, y alguien después las escribió, posiblemente él. Y el resumen del mensaje ha sido, hay un montón de cosas en el pueblo que no están como Dios dijo que deberían ser. Y entonces ahí vienen todos estos recuerdos de las personas que decían, todas las cosas están bien, estamos prósperos. Estamos tan prósperos como cuando Salomón estuvo próspero. Por lo tanto, se me hace a mí, decían ellos, que si nosotros estamos bien y estamos en las papas, como dirían ahora, y estamos haciendo lo que nos da la gana y las cosas no salen bien, quiere decir que para que nos sigan saliendo bien, vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana. Eso es lo que estaba contrarrestando Amós con el mensaje que Dios le dio. Las personas estaban haciéndose los sordos y decían, a mí esa palabra del Señor, eso no es para mí, porque a mí no me hace sentido. Mira cómo yo hago lo que yo quiero y cómo Dios me bendice. Esa era la interpretación que ellos tenían. Lo que Amós les dice, no es que Dios les esté bendiciendo porque ustedes están haciendo lo que les viene en gana, es que el Señor ha sido paciente con ustedes y ha enviado a los profetas, incluyéndome a mí, para decirles lo que le conviene. Así que, si todo ese tiempo estuvo el Señor, por muchos años, vamos a decir así, desde el tiempo en que se instituyó, vamos a decir, el reinado, 1000 años antes de Cristo, y llegamos aquí, 750 años antes de Cristo, o sea, 250 años habían pasado, y el pueblo se había apartado completamente de darle honra al Señor. En 250 años muchas cosas pueden ocurrir, pues esto ya había ocurrido y hacía tiempo. El Señor le estaba dando hace 250 años un mensaje de que tenían que corregir las cosas. Mira a ver si el Señor no tiene misericordia, que desde que Cristo Jesús vino a predicar el mensaje del reino y a predicar la salvación mediante la fe en Él, de allá para acá han pasado casi 2000 años. El Señor lleva 2000 años dándole chance a la gente que creen que haciendo las cosas como ellos desean, las cosas les van a salir bien, y hay muchos que dicen que le salen bien, físicamente hablando. Y por lo tanto dicen, pues si yo soy así, mi Dios me bendice como quiera, yo soy la flor que está en la mano del Señor, y yo no tengo que hacer nada. Así que el mensaje de Amós en aquel tiempo aplica 100% para la humanidad de este día. ¿Cuántas personas hacen caso omiso del mensaje del Señor? Lo que vemos en el espejo de Amós es la paciencia de Dios dándole una última advertencia y también dejándole ver cómo es el futuro de bendición que podría ser cuando el pueblo se decida a agradarse del Señor para que el Señor se agrade de él también. Y es el mismo mensaje para hoy, hermano. Por eso es que hoy el mundo le gusta un mensaje, como dicen ellos, diferente, un mensaje alternativo. Le gusta un evangelio hecho a la medida, como si tal cosa existiera. Por eso es que hoy en día existe tanta confusión. Y hay tantas personas que se van tras el falso evangelio, tantos falsos evangelios que hay, y no vienen a la palabra del Señor. La promesa que Dios hace, como el título del estudio se llama, es restauración, porque necesitaban restaurar. Quizá no los edificios donde vivían, quizá no las camas de marfil donde dormían, quizá no la buena salud que tenían y muchas otras cosas buenas que tenían. Lo que Dios necesitaba y estaba ofreciendo restaurar era una comunión con Él. La Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Eso es lo que el Señor quería que ellos atendieran. Así que, en estos últimos versículos de Amós, vamos a darnos cuenta de la paciencia del Señor, paciencia que hasta aún hoy día permanece, y el llamado que Él le hace, el último llamado que le hace en boca del profeta Amós. Amén. Así que vamos a estar en estos versos hoy día, Dios mediante. Amén. El verso clave es Amós 9:15, el último verso de este libro, que dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Es una promesa de un futuro bueno, una promesa de estabilidad. ¿A quién no le gusta estar estable, verdad? A nadie le gusta estar diciendo, pensando, ay, mañana qué será de mí. Mañana amaneceré vivo. Mañana me pasará algo malo. mañana encontraré comida en la mesa. Pues lo que el Señor le está prometiendo aquí es que va a haber una estabilidad y va a haber una bendición cuando Él los establezca y los bendiga de esa forma. Ahora, ¿no se le hace a usted qué tendría que pasar para que la cosa cambiara desde como estaba a como está proponiendo esta promesa aquí? Tiene que haber un cambio de corazón en las personas para la gloria del Señor. Muchos dicen que hoy día, en la nación de Israel, que es una nación secular, vamos a decirlo así, o sea que no es un reino, vamos a decir, de Dios como Dios lo había pensado y quería establecerlo, hoy día muchas personas dicen que esta visión de Dios se está cumpliendo. Pero la realidad es, usted ha visto cómo está la situación allí en estos días, desde las últimas épocas. ¿Ha visto cómo está en estas últimas semanas? Con el asunto de los cohetes iraníes estos que interceptaron allá en Damasco y se formó un revolú y ahora están diciendo, todo el mundo que quiere, tenga algo que tirarle, tírele a Israel. A esa paz no fue la que se está refiriendo aquí el Señor. Él se está refiriendo a una perfecta paz, donde no haya ningún temor ni haya paz a fuerza de meterle miedo a nadie. Por lo tanto, el estatus que vemos hoy del pueblo de Israel, de la nación de Israel, una nación secular, no es este estado que está mencionando aquí el Señor. Lo que aquí nos habla aplica no solamente al pueblo de Israel, aplica a todos aquellos que han confiado en Cristo para salvación. Y nos habla del futuro glorioso que va a tener el pueblo de Dios cuando finalmente el Señor Jesucristo vuelva y establezca su reino sobre la tierra y podamos estar en la eternidad con Él para su gloria. Vamos a ver esta última advertencia que le hace Amós y la promesa de una bendición cuando el pueblo se decidiera a bendecir al Señor y a alabarle y a servirle. Así que vamos a estar hablando de cuatro temas. Ustedes van a ver que es un repaso de lo que se ha visto anteriormente en el libro. Un mensaje contra la injusticia social, un mensaje de Amós acerca de la inminencia. ¿Sí sabe lo que quiere decir inminencia, verdad? Una palabra de domingo. Inminencia quiere decir que está ahí cerquita, a punto de pasar. ¿Okay? Los vanos recursos para escapar de Dios, vanos es otra palabra fina, ¿verdad? Pero vano quiere decir que no van a resultar en nada. Una palabra fina sería infructuoso, ¿verdad? Y por último, los últimos cuatro versos, vamos a ver la promesa de restauración de Judá y de Israel. Hay esperanza cuando se cree en Cristo Jesús. Y lo vamos a ver también reflejado aquí en el libro del profeta Amós. Gloria a Dios, gracias a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito del trasfondo, amén. Termina el libro y nos va a hablar gráficamente de lo que va a estar pasando en los últimos días del reino de Israel, el reino del norte, cuya capital era Samaria. ¿Te recuerda? Esta profecía va dirigida contra este reino del norte, como hemos visto. Todavía faltaban, cuando se escriben estas últimas palabras del libro de Amós, faltarían quizá como unos 40 años antes de que todo esto se cumpliera. Así que el Señor le estaba dando un aviso con tiempo. Amén. Para decirle, tienen que arrepentirse. Pero cuando decimos inminente, quiere decir, el Señor en cualquier momento puede enviar su juicio. Hay que tomar cuenta del anuncio que nos hace. En ese fin que eventualmente sucedió, en el año 722 a.C., el imperio asirio fue el que invadió este reino de Israel. Entonces, de nada valían los palacios, de nada valían las camas de marfil, de nada valía la abundancia, de nada valía nada de las cosas que ellos mismos habían construido, de las grandes ciudades, de todas las cosas bonitas. Se decía que la ciudad de Samaria era una de las ciudades más bellas del mundo. Estaba construida sobre un monte y era bien grande, y las murallas y la roca, esa roca blanca que se usa allá, bien precioso todo, bien adornada, mucho jardín, mucha cosa, mucha abundancia, todo, como dicen en México, a todo dar. Pero le faltaba que morara Dios allí, le faltaba temor de Dios. Lo mismo que le pasa a toda nación, y lo mismo que le pasa a este país, por más que hable de Cristo Jesús. Las decisiones que se toman, las cosas que se hacen, a duras penas se hacen para agradar al Señor. Por lo tanto, la supuesta abundancia o la supuesta falta, ¿verdad?, de problemas o cosas que hay relativas, no se debe a que el Señor no está mirando, se debe a que el Señor está dando una voz de alerta a este país, a Puerto Rico. En ese momento, cuando los asirios atacaron, entonces fue ya muy tarde. Ahora, no todo tiene que terminar así. Más allá de eso, Amós, al final de esta tragedia, él dijo, hay una esperanza. Y Dios promete que va a restaurar todo, bajo lo que aquí le llaman la palabra, ¿verdad?, un hijo de David, un descendiente de David. ¿Ok? Eso es lo que mencionan en el verso 11, y lo vamos a leer ya mismito. Y le iba a dar una prosperidad y una bendición como nunca antes habían tenido. Ahora bien, esa bendición está sujeta a la obediencia al Señor. Hermano, este mensaje, no sé si usted se da cuenta, el mensaje es bien sencillo. El mensaje es claro. Y lo que a veces pesa es que las personas no quieren hacer caso de este llamado que Dios les hace. Y pasa como en los tiempos de Amós. Las personas están muy enfocadas en su prosperidad, en su día a día, en su quehacer, y no se dan cuenta que el Señor está enviando una voz de alerta. Vamos a ver la voz de alerta que nos da el profeta Amós, y con esto vamos a concluir esta serie de estudios en Amós. Solo para aquellos que disfrutan de los mapas, ¿verdad? Esta región es la región de Israel, con la capital del reino del norte, que era Samaria, y la capital del reino del sur, que se llamaba Judá, Jerusalén. ¿Okay? Toda esta porción aquí, sombreando aquí, era el reino de Israel y de Judá, lo que antes era el reino de Israel solamente. Después que se dividió, pues era mitad y mitad. Eventualmente, los asirios, hasta justo un año antes que viniera el desastre sobre el pueblo, la nación de Israel, ellos eran dueños de toda esta región aquí. Mira, hay parte de lo que hoy sería Irak, Irán, Siria, el Líbano, y claro, para el 721 ya habían rodeado toda el área de Israel y habían sitiado la ciudad de Samaria. Y al año siguiente la ciudad de Samaria cayó en manos de ellos también. Y ellos entonces gobernaron todo ese territorio, ¿okay? Eventualmente. Todo este imperio de ellos aumentó, y 70 y pico años después era toda esta extensión que usted ve aquí. Le conquistaron Egipto, parte de lo que sería Turquía, Irán, Persia, parte de lo que es Arabia, y conquistaron todo lo que era Judá e Israel, eventualmente. Así que el Señor precisamente quería evitar toda esta tragedia, y por eso era que le estaba dando la voz de alerta a través del profeta Amós. Bendito sea el Señor. Otro mapa para este es en inglés, para aquellos que les guste en inglés. Así que más tarde lo vemos. Hemos visto esto anteriormente, pero para referencia de los hermanitos que lo siguen, pues lo dejamos ahí. Vamos a ir a los primeros cuatro puntos, amén, del mensaje. El mensaje contra la injusticia social. Recuerde, hermano, este consejo que nos va a dar en esta porción aplica a este día también. Aplica a los creyentes, pero de corazón, como diríamos. Así que vamos a ir a estos tres versos. Algún hermanito que me los quiera leer. Amén. La hermanita Úrsula. ¿Alguien tiene el micrófono? La hermanita Úrsula. Sí, pero es para que se oiga. Allá viene. Gloria a Dios, ahora sí.
Amós 8, versículo 4 al 6.
Amén.
Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo?
Amén, gracias. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué son menesterosos? Los necesitados, los pobres, ¿verdad? Los que están de alguna manera precaria. ¿Ok? ¿Le está hablando a quiénes? Dice, a los que explotan a los menesterosos, o sea, a los que se aprovechan de ellos, a los abusadores. Por eso está diciendo, así que ustedes dicen, ¿cuándo va a pasar el mes y le venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan? Y entonces cuando vayamos a venderle trigo y pan, vamos a achicar la medida. ¿Qué quiere decir achicar la medida? Claro, tú le vas a decir, le voy a vender una libra. Claro, y es una libra de 10 onzas. ¿Eso es una libra? Como allá en, exacto, como los cangrejos que vendían en Santo Domingo, una docena de 10. ¿Cómo es eso posible? Un día, si el listerismo se sale con la suya, te va a ir al supermercado y dice, una docena de 9. Dice, una docena de 9, ¿cómo es eso? Y al mismo precio era de 12. Lo que estaba pasando aquí es que la nación de Israel era la única que tenía ordenanzas y leyes contra las medidas incorrectas y contra las medidas mal puestas para aprovecharse de los demás. Ninguna otra nación los tenía. Porque Dios había querido que todo fuera justo en todas las cosas que tuvieran que ver con el pueblo de Israel. ¿Ok? Habla aquí de algunos que están esperando el momento para aprovecharse de los demás y engañarlos y lucrarse de ellos. Mire lo que pasa. ¿Sabes lo que dice que está haciendo Amós? Escucha lo que estoy hablando. ¿Ok? ¿Qué había pasado en Israel? Israel, para este tiempo que estamos hablando, ya no era necesariamente un pueblo agrícola, como lo era cuando el tiempo de los jueces, cuando el tiempo de los primeros reyes. Ahora, era una nación de comerciantes, porque el área donde ellos estaban, mostrarle con el mapa para que usted vea, esta área donde ellos estaban, era un área de, vamos a decir, de pasada, de toda África hacia el norte, y también muchos venían de las regiones de acá, de Persia y todo eso, pasaban por aquí, ¿verdad? No pasaban por arriba porque había mucha montaña, venían por aquí y después subían por el camino del norte. O sea, era un área bien dada a que pasaran caravanas para comerciar por allí. Pues ya había cambiado tanto que habían encontrado que era más lucrativo dedicarse al comercio, al trueque, a prestar dinero, a vender una cosa por otra, ¿verdad? Y debido a esto, el enfoque no era tanto en cosechar, aunque sí se cosechaba, y sembrar y cosechar, sino más bien en comerciar. Eran como si fueran almacenes lo que tenían. Compraban y vendían, compraban y revendían. Pues estos revendedores son los que el Señor está señalando aquí. Y comerciantes como eran, no sé si ustedes se han fijado, ¿verdad? Y hablan de ese muchacho, ese es un judío. ¿Te has oído esa expresión? Es como decir, es un árabe. Pero la expresión árabe y judío quiere decir diferente. Muchas personas que han vivido en Nueva York saben que los más macetas del mundo son los judíos que viven allá. Y se dedican a comerciar, se dedican a prestar, se dedican a comerciar con oro y diamantes, ¿verdad? Y tienen bodegas y 20 cosas, pero ellos mayormente son bien listos para los negocios, como dicen algunos, bien listos. Ese listerismo era el que Dios estaba señalando aquí. Una cosa es ser próspero en los negocios porque estoy haciendo las cosas bien. Otra cosa es disque prosperar financieramente porque estoy cogiendo de bobo a los demás. Como pasa aquí en Puerto Rico. ¿Cuántos problemas no tiene el gobierno con aquellos que le cobran el IVA a usted y después no se lo pagan al gobierno? Bueno, eso es un ejemplo. Y otros muchos por ahí que dicen, venden, porque todas estas cosas, ¿usted no cree que es agua embotellada? Todo el mundo embotella agua ahora. Que dice filtrada y triple filtrada y purificada con ultravioleta y 20 cosas. Eso es un cuento. ¿Usted va a creerse todo eso? Sí. Y después va allí a un cash and carry y le venden una caja de agua y le sale 16 chavos la botella. Entonces trabajo para 16 chavos. Mire, lo que está hablando aquí es similar al pueblo de Israel, lo que pasó con, por ejemplo, con Inglaterra en el siglo XIX, en Estados Unidos también, la revolución industrial. ¿Usted recuerda esto? salieron del asunto agrario para dedicarse a la industria. Y esto pasó mucho en el norte de Estados Unidos, empezó básicamente en 1840, 1850, al tiempo de la Guerra Civil, estaba bien avanzado. En Inglaterra sucedió más tarde. ¿Qué pasaba? Que las personas entonces que se dedicaban a hacer labor agrícola, ahora se estaban transformando en obreros de la revolución industrial, de la industria de la tela, la industria de la mecanización de la agricultura, la industria del ferrocarril, de la transportación, de la navegación y todas esas cosas. Y los que eran dueños de esas empresas, ¿sabe lo que hacían? Se aprovechaban de que los que venían a ellos no tenían otra opción para trabajar y lo oprimían. Mire, cuántas cosas. Esa, por ejemplo, es una fábrica de tela. Eso es un loom, una rueca. ¿Qué están trabajando ahí? Los niños, ponían los niños a trabajar, los explotaban, ponían familias enteras a trabajar ahí, a trabajar básicamente para el canto de pan que le iban a dar por la noche. Precisamente lo que está hablando aquí, diciendo, ¿cuándo están locos que llegue el fin de mes para oprimir a los que no tienen nada? ¿Ok? En el capítulo 2 de este libro, Amós había tocado eso mismo también. ¿Ok? Básicamente, donde dice juicio sobre Israel, del verso 6 del capítulo 2 en adelante, dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿Usted recuerda eso? El mismo tema, está recapitulándolo aquí en esta porción. Ahora, ¿por qué es importante este tema, hermano? De más está decir que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, están llamados a ser rectos en todos sus asuntos, en todo su negocio, en todo su trabajo y en toda su vida. ¿Sabe por qué le digo esto? Usted dirá, es que eso es tan obvio, pastor. Pero no para muchos es obvio. Recuerdo yo, a través de las experiencias en la vida en Cristo, personas que decían, yo te voy a ser sincero, muchacho, me dijo uno una vez, porque yo era maestro de escuela bíblica de personas adultas, bien adultas. Decía, yo te voy a decir una cosa, muchacho, una cosa es la casa, otra cosa es el trabajo y otra cosa es la iglesia. Mire qué poca vergüenza. Yo era un muchacho, tenía 18, 19 años. Y yo me di una empantalonada. Y le dije, pues déjeme decirle que eso que usted dice es un disparate. Y empezaron otra allí, dígale más. Yo me acuerdo cómo es, yo jovencito, hace muchos años de eso, 30 años para ser exacto. ¿En qué cabeza cabe que alguien pueda pensar algo así? Una cosa es la casa, otra cosa es la iglesia y otra cosa es el trabajo. ¿Acaso no está llamado el Hijo de Dios a ser Hijo de Dios donde quiera que esté? Entonces, los negocios que hace el Hijo de Dios están llamados a ser rectos. Si usted va a un sitio y va a comprar algo y le cobran de menos, ¿qué usted tiene que hacer? Mira, si usted se da cuenta en el momento, no hace. Me van a sobrar 15 pesos y eso me los voy a comer. No, y el pobre muchacho que está cobrándole, que se le descuadra la caja, después cómo él lo va a explicar. Y usted se dio cuenta, y usted sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Si usted se da cuenta, usted se está robando los 15 pesos. Entonces, ¿los cristianos están llamados a robar? No, claro que no. Entonces, si de momento, por ejemplo, viniéramos aquí, dijimos, mira, no, que vamos a estar acá como cuando nos mudamos aquí. Da la casualidad que había una luz conectada, una electricidad conectada en uno de estos dos locales, era el donde ustedes están sentados ahí detrás, y un servicio de agua. Había uno que tenía agua y otro tenía luz, uno tenía las dos cosas. Y estaban a nombre del que fuera, del que estaba antes. ¿Qué nosotros podíamos haber hecho al principio? Déjala ahí, déjala que coja. Para que despeluce esa cuenta y después, pues, ay, perdón, es que no sabía. No sabía. ¿Y la luz de dónde venía? ¿Y el agua de dónde salía? Ay, que no me di cuenta que había electricidad. Como se hace la gente, se hacen los bobos por ahí. Que de hecho aquí, otras personas, ¿verdad? Que historia de que habían defraudado. Okay, estuvieron aquí, defraudaron al dueño por la renta y también defraudaron por el agua y por la luz. Okay. El cristiano, y hay creyentes, hermano, hay creyentes, personas que se dicen llamar creyentes, me gusta decirlo de esa forma, que piensan que uno, si es listo, que eso es algo, una astucia que Dios le da como para valerse de las cosas. Y el Señor que ve en el cielo ve las cosas rectamente. Por eso yo pongo el dibujo, la foto de la balanza aquí. El cristiano tiene que ser recto. ¿Okay? En los negocios, hacer las cosas bien. En su trabajo, usted tiene que ser íntegro y honesto. Amén. Por eso fue que Dios bendecía a José. Por eso Dios bendecía a Daniel, allá en Babilonia. Por eso el rey, aunque era malo, el egipcio no conocía al Señor, ni el babilonio tampoco. Pero vieron en José, en Egipto, y en Daniel, en Babilonia, personas que eran rectas y que hablaban verdad y hacían las cosas con justicia. Y eso es lo que Dios quiere que hagan. Eso no era lo que estaba pasando en Israel. Estaba el listo, aprovechándose de la gente desvalida, pero por montones. Muchas historias, hermano, tristes, yo he escuchado a través de los años, de personas que se dicen llamar creyentes y se quieren pasar de listo con las cosas. Y no vale la pena ponerse a hacer cuentos. El asunto es que nosotros como hijos de Dios tenemos que dar testimonio en todas las cosas. No solamente en la forma que nosotros nos vemos, sino en la forma que nosotros actuamos y hacemos las cosas. La palabra del Señor, ¿ok? Como yo les dije, le pedía al pueblo de Israel, a los hebreos, que hicieran las cosas de forma correcta y que no usaran medidas fraudulentas. ¿Amén? Yo recuerdo cuando yo chiquito cuando mi papá estudiaba todavía allá en Santo Domingo, nosotros éramos chiquitos. Entonces, a él, mi abuelo le enviaba una ayuda en dólares para entonces cambiarla en pesos allá en Santo Domingo. Y habían unos listos que se dedicaban a canjear dólares por pesos y estaban enllavados, exacto, y estaban enllavados con el policía que estaba cerca por allí, porque se supone que uno no cambiara en la calle, que uno cambiara en un banco. Pero en la calle daban mejor porque rendía un poquito más el dólar. Pero entonces muchas veces estaban enllavados con el guardia, que el guardia se hacía el bobo hasta que cuando le daban el fajo de billete, mira, aquí están tantos dólares por tantos pesos, toma, ve contándolo. Y cuando la persona iba contándolo, el guardia se hacía que venía para acá. Guárdalo, 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 que nos coge. Cuando lo guardaba, muchas veces habían pesos, ¿sabes? Si usted los tiene doblados, te los ponían doblados adentro para que los contara al doble y era el mismo peso. Y cuando tú venías, decías, pero espérate que estos están doblados dentro del fajo, cuando te habían dado pesos de menos. Y era que estaban llevados con el guardia sabía que estaban cambiando chavos allí, pero se hacía que venía para acá, para que tú, ay, espérate. Y te los echabas y te iban, y el canjeador te cogía de bobo. Eso lo llamaban, ¿verdad? En la Biblia se llama usura, los usureros. Exacto, los macuteros le decían allí. Ese tipo de listerismo para cristianos no debe ser. ¿Qué? Así que el creyente tiene que hacer las cosas justamente y honestamente para la gloria del Señor. Porque aunque la gente no vea, el Señor ve. Y el Señor, cuando lo que tú haces en lo secreto, lo va a recompensar en público para la gloria del Señor. Amén. Así que esa premeditación que tenían ellos para acabar con todos los pobres, ¿verdad? Y apoderarse de sus tierras. Y mucho de esto llegó a suceder, hermano. Muchas personas, al darse cuenta de que ya el negocio no era tener tierras, pues los grandes potentados lo que hacían es que le compraban la tierra por nada, bien barata. Y al no poder pagar, pues entonces se tenían que alquilar ellos mismos para arar las tierras que antes habían sido de ellos. Y así seguía, y ese modelo siguió así por muchos años. Y si usted reconoce la historia, en la Europa feudal, ese era el modelo que se hacía también. Habían unos cuantos que eran dueños de todo y el resto eran arrimados. Pasó también en Puerto Rico aquí, en el siglo XIX, los arrimados también, en el siglo XX se daban los arrimados. El Señor no le gusta eso, porque eso no es porque el arrimado no pueda valerse por sí mismo, es porque alguien se aprovechó de ellos. Así que nosotros como creyentes tenemos que ser bien rectos. Y antes de pasar al otro tema, le quiero hacer una anécdota. Yo recuerdo en una ocasión, para que vea lo importante que es esto. Había un compañero de trabajo que nosotros lo habíamos estado predicando a Cristo por mucho tiempo. Y un día, él decidió asistir a la iglesia, no aquí, hace muchos años, otra congregación. Muchos años, mucho más, 25 años atrás. Y él hizo caso a la voz de Dios y vino y empezó a asistir a la iglesia. Y había hecho profesión de fe en Cristo Jesús. Pasó el tiempo y todo iba bien, él iba bien gozoso a la iglesia y se congregaba. Y un día llega a la iglesia y me dice, ¡ah! Miró así, vio a alguien que entró. No este que viene entrando, hay otra persona, ¿verdad? Y dice, ¡ah! ¿Cómo es eso? Yo no puedo estar aquí. Yo no puedo estar aquí. Y salió cogiendo y se fue. Se montó en el carro y se fue. Y después más tarde, como trabajamos en el mismo lugar, yo vi y me lo encuentro. Y le digo, mira, ¿qué pasó? Que tú te fuiste cogiendo ayer. Mira, Tito, yo te voy a hablar sinceramente. Tal persona que entró allí, ese es cristiano. Y yo decía, tal persona, pues, ¿qué uno va a decir? Pues sí, o por lo menos él dice que lo es, porque tú tienes alguna duda. No, decía, no, allí yo no puedo estar. No, ese es el diablo, decía. Y yo, pero yo decía, ¿pero qué le pasará a este muchacho? Ese es el diablo, ese que entró allí. Pero ¿y por qué tú lo conoces? ¿Ah? Que si lo conozco. Y yo decía, ya yo sé lo que va a pasar. ¿Y dónde tú lo conoces? En mi trabajo anterior. Ese era el administrador de la fábrica, allá en tal pueblo. Y ese decía eso mismo, que una cosa él hacía en la iglesia, otra cosa era allí. Y mire, esa era la persona más amarga y más injusta que había. Y me acuerdo que muchos de mis compañeros los votó, porque no hacían lo que él le daba la gana. Y era bien listo, quería que la gente trabajara horas de más, pero que no cobraran horas de más, porque era que había que apoyar el negocio, porque si no se llevaban el trabajo para China. Y esa era la excusa de él. Trabajen como unos bueyes para que no se lleven el trabajo para China, pero no les pagaba. Y hablaba malo, decían. Y maldecía todas esas cosas. Yo no puedo estar allí en esa iglesia con ese hombre, decía. Y se apartó. No se congregó más. Al sol de hoy, no sé si se congrega. Posiblemente no. Las cuentas del Señor se las tiene que dar este varón, que de hecho ya ese varón falleció. Pero recuerdo como ahora, el trabajo de evangelización que se había hecho se perdió porque una persona estaba dando mal testimonio y estaba haciendo las cosas mal allá en el trabajo por disque ser el cheche de la película. Y estaba deshonrando al Señor, deshonrando a la iglesia y deshonrando al hermano. Eso es lo que está diciendo aquí. El hombre y el hermano, la hermana, el joven que hace las cosas incorrectas y después dice que es de Cristo, está empañando y ensuciando el cuerpo de Cristo. Y es algo lamentable que eso pase. El Señor aborrece este tipo de cosas porque hace tropezar a los más pequeñitos. Dice, ¡ay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis hermanitos, los más pequeñitos! Esa es la advertencia. ¿No piensa usted que es para el día de hoy también? Claro que sí que es para el día de hoy. Y usted no tiene que ser comercial ni jefe para estas cosas. Tenemos que hacer todo íntegra y honestamente, para la gloria del Señor. Vamos con el otro tema. Ahora, hay un castigo que estaba a las puertas, era inminente. Esto es lo que nos está hablando Amós ahora en esta porción. ¿Te ha visto esta ilustración de Amós anteriormente? La de Maito James la ha usado también. Amós 8, 7 al 8. ¿Algún hermano, a la hermanita, mi vieja la va a leer? Lee la mano.
Ocho del 7 al 10. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. Estoy bien, ¿verdad? No se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como el día amargo.
Amén. Muchas gracias. ¿Okay? El mensaje del profeta Amós. Mire ese pobre hombre ahí. pidiendo, ay Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué estaba pasando? Pues como que habían sembrado algo ahí, pero ¿qué pasa con la tierra? Hay una sequía que yo no me explico cómo ese cantito queda verde todavía ahí, que él dice, ay Señor, ¿por qué usted cree que está orando él? Por un aguacero templado como el que cayó hoy, ¿verdad? Largo, de eso así de varias horas. ¿Ok? Así que el mensaje de Amós no solamente es para aquellas personas que esperan ser tratadas con justicia, es también para aquellas personas que tratan a otros con injusticia y que están haciendo injusticia delante del Señor. ¿Ok? Y para las personas que están diciendo, ¡ay muchacho! Eso pasa tiempo todavía. Eso de que el Señor viene a ajustar cuentas, ¡va! Eso se tarda todavía. Cógelo con calma. Y espera. Se habían hecho los locos, los sordos, ante tantas advertencias, cuyo castigo no había llegado aún, que pensaban, es como el cuento de Pedro y el lobo, ¿se acuerdan? ¡Ahí viene el lobo! No ha habido nada. Ah, apúntate esa. ¡Ahí viene el lobo! El cuento del lobo, pero que ve. ¡Ahí viene el lobo! No vino nada. Y pasaron 3-4 veces. ¿Qué quiere decir? Pues cuando dicen ahí viene el lobo, es un cuento. Cuando el profeta decía, el Señor quiere que nos volvamos a Él y hagamos las cosas correctamente y que le sirvamos de corazón y que tengamos fe en Él y no en nuestra propia fuerza, porque si no, Él nos va a abandonar. ¿Y dónde está el abandono? Venía el próximo profeta con el mismo mensaje. Ya viene este como el disco rayado, y así seguía. Y llegó el profeta Amós, repitiendo el mensaje, y decían, eso es lo mismo de la otra vez. El Señor no se está fijando en esto que dice Amós. El Señor no se está fijando en esto. Por eso le decía el profeta, el sacerdote Amasías, le dijo a él en el capítulo 7, como el hermano James estaba cubriendo la vez pasada, le dijo, mira, vete para la tierra tuya, para Judá. Vete, profetiza ya, le dijo en el verso 12 del capítulo 7. No molestes aquí. La gente no quiere escuchar este mensaje, si esto nunca pasa nada. Ese mismo mensaje es el mensaje del Evangelio hoy. Hay gente que dice, pero ¿y cómo están diciendo que Cristo viene? ¿Y cómo están diciendo que Cristo salva? ¿Y cómo están diciendo que Cristo sana? Pues si ese es el mismo mensaje siempre. Por eso es que hay tantos falsos profetas hoy día. Pero ¿cómo es esto que algunos, como dice la palabra, que hay que honrar al Señor y hay que servirle de corazón y que solamente Cristo es el camino? Muchas personas encuentran ese mensaje viejo. Vamos a cambiarlo. Por eso viene tanto disparate y tanta gente mal guiada y tanta gente perdida y confundida en estos días que vivimos. Estas personas que vivían en ese tiempo decían lo mismo. Nada de esto que está diciendo Amós va a pasar. El gran rey Salomón, toda aquella riqueza de Salomón, nosotros llegamos a estar igual o mejor que Salomón. Pues si estamos igual o mejor que Salomón, que decía que la riqueza y la gloria de Salomón era incomparable. Si estamos igual que Salomón, pues ¿dónde está lo malo que dicen? ¿Dónde está la consecuencia de disque nuestras malas acciones? Y ese es el problema, hermano. Pero el Señor ha dicho que hay que corregir. Y el Señor ha dicho que vendrá a pasar cuenta. Así que tarde o temprano, Él va a venir a pasar cuenta. Pero muchas personas dirían, nada, de aquí a allá, vete de eso, eso no va a pasar nada. Eso siempre vienen con lo mismo. ¿Ok? Claro. Sí, donde dice que no tomemos por tardanza, ¿verdad? O por olvido. El hecho de que el Señor se haya tardado en cumplir su promesa. ¿Qué promesa? La promesa de su segunda venida. ¿Okay? Sino que Él está esperando que la gente haga caso del mensaje. ¿Cómo comparamos? 250 años de profeta en este contexto. 2000 años de predicación del Evangelio en nuestros tiempos. ¿No piensa que el Señor está siendo paciente? Pues si fuera por tiempo nada más, ha sido 8 veces más paciente ahora que lo que ha sido hasta el momento que dejamos la profecía de Amós. El Señor es misericordioso, hermano. Pero el Señor necesita que todo el mundo se vuelva a Él. Amén. Bendito sea el Señor. Así que Amós, como lo vemos aquí retratado, Okay, decía, es que ustedes no se dan cuenta que eventualmente Dios va a hacer las cosas que están escritas y las cosas que yo le estoy profetizando ahora. Es como decir, allá arriba del río viene un golpe de agua. ¿Dónde está? Está allá arriba, pero no está aquí. Te va a dar un fuetazo el golpe de agua. No, pero ¿dónde está el golpe de agua? Está allá arriba, pero no está aquí. Pero es que vuelvo y te digo que donde tú estás parado en el mismo medio río va a venir el golpe de agua, pero vuelvo y te digo que no está aquí el golpe de agua. Entonces uno dice, pero es que esta persona que no entiende, no entiende que es cuestión de tiempo, que cuando venga a sentir el fresquito del agua que viene, ya el agua está encima. Te dirá, pero ¿en qué cabeza cabe que no entiende? Pues así estaba pasándole. Como el que tiene un cartucho de dinamita prendido en la mano. Suéltalo, pero es que la mecha no se ha quemado. Pero se está quemando, pero no se ha quemado completa. Te digo que no se, pero mira la que no se ha quemado. Y cuando dice ahora la, ¡pa! Como los muchachos necios. No suelte el guía de la bicicleta, que hay piedras en la carretera. No, que yo soy el titán. No suelte el guía de la bicicleta. ¡Pum! Y allá cayó el muchacho mondado, mellado y todas esas cosas. Sí, porque como no se había caído. No es que me caí, es que no me he caído. Entonces dice, pero si que te vas a caer. No, me caigo nada, se caen otros, yo no. Esa es la necedad contra la que estaba batallando Amós aquí. Mire, en esa profecía, estaba leyendo la hermanita Miriam. Dice, acontecerá en aquel día. Ese es un pobre trabajo de embreamiento, mire. ¿Eso fue lo que pasó ahí? ¿Ah? Que iba la planadora pasando y jajó la calle. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Un terremoto, como los que no. ¿Usted ha visto un terremoto así en Puerto Rico? Usted en vida. Nos dicen que el más terrible que ha pasado es el del 18. Sí, pero en ese caso fue en. También puede pasar también que se hundió la carretera en la 111. Pero este fue un terremoto. Ahora, dice. Acontecerá en aquel día que haré que se ponga el sol a mediodía. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber tinieblas desde las 12 del día. Y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Cambiaré vuestras fiestas en lloro y vuestros cantares en lamentaciones. Y pondré cilicio, que es el saco ese que pica, dice, sobre todo lomo. Y haré que se rape toda cabeza. Y volveré como en llanto de un ejército. Y en postrimería, como o sea, al final será como un día amargo. Ay, hermano, todas esas cosas, todas esas calamidades van a suceder, como estaba viendo aquí. ¿Ok? Todas esas cosas, dice, no se estremecerá la tierra sobre esto. O sea, ¿por qué se va a estremecer la tierra? Pues por la injusticia que estábamos hablando. Dirá, ay, pero ¿no será un poco exagerado el Señor? Eso de que va a mandar todo este juicio, porque hay unos pocos aprovechados y listos entre nosotros. Claro que sí. Pero ¿cuánto tiempo lleva el Señor advirtiendo? Entonces, por eso es que yo digo, hermano, el pueblo de Dios está llamado a ser un pueblo santo. Si lo vamos a hablar del contexto del pueblo de Dios, la Biblia dice, es hora de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, a dar el ejemplo donde hay alguien y muchos no lo están dando. Hacer rectos cuando hay un montón de gente injusta. Y a eso nos ha llamado el Señor. No por hacerlo, ni por ser legalista, sino porque nosotros le amamos a Él. Y Él es un Dios recto y un Dios justo. Y debemos hacer de tal palo, tal astilla. Y hay una bendición del Señor ahí. Hay un precio que pagar. Porque la injusticia del mundo va a ser sobre nosotros cuando nosotros querramos hacer las cosas justamente. Precisamente eso es lo que está amando Amós aquí. Lo que sucede es que en ese tiempo el pueblo estaba tan y tan malo, tan malo, que yo creo que los que agradaban al Señor se podían contar con los dedos de la mano. Así de grave estaba la situación en los tiempos de Amós. Y sigue diciendo, dice, esas tinieblas, ¿okay? Posiblemente se refiere a un eclipse. Usted recuerda que en Egipto hubo tinieblas, la plaga de las tinieblas. Y usted dirá, ¿qué grande tiene la plaga de las tinieblas? Pues si las tinieblas siguen, las cosas no crecen. Si las tinieblas siguen, no se puede trabajar. Si las tinieblas siguen, todo se paralizará eventualmente. En aquellos tiempos, para ese tiempo, un poco después del mensaje de Amós, se sabe, ¿okay?, que hubo un eclipse solar completo, el año 760. Se sabe el día, y te dice, ¿cómo es posible que se sepa el día? ¿Qué es que alguien lo escribió? No. Lo que pasa es que según las posiciones de los astros, como eso es predecible, usted puede, con un modelo matemático, darle hacia atrás y decir, ¿dónde estaba la luna y el sol tanto tiempo antes? Y los astrónomos pueden decir, dame la posición de la luna, la posición del sol hacia atrás y dime cuántas veces estaba uno al frente del otro, o sea, la luna frente al sol, un eclipse solar total. ¿Y en qué área estaba? Y el modelo de computadora ajusta eso y dice, va a ser tal día. Pues mire, para ese tiempo hubo dos corridos, básicamente, uno 21 años después. Eclipses totales. Usted dirá, pero eso es como que algo que pasa un momentito y está un par de horas y después se va. Eran avisos de lo que ahí va a pasar. ¿Ok? Porque eventualmente, 41 años después del 763, fue que vino el desastre sobre la tierra de Israel. El Señor estaba dando avisos de las cosas que iban a suceder. ¿Ok? Posiblemente ellos vieron ese eclipse y dijeron, ¿tú ves que es aguaje? Míralo, se puso oscuro y se fue. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¿Ves que eso es un aguaje? ¿Usted no piensa que con toda la injusticia que se hace, con toda la legislación injusta que se hace en este país, con la que falta que va a venir, la que usted sabe que va a venir ya mismo, para llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, y posiblemente vengan un montón de años y no pasa un huracán, no viene un terremoto, todo está en las papas, dice, tú ves que nosotros podemos hacer las cosas mal, o lo que los creyentes y los cristianos, los exagerados, dicen que están mal, pero las cosas no salen bien. Ellos dicen que van a salir mal y no salen bien. Pues, ¿qué está pasando? Pues la palabra del Señor no vale nada, porque dice que las cosas van a pasar y no pasan. Pero eventualmente pasará, hermano. No pasan porque el Señor está dando chance para que todo el mundo se arrepienta. Bendito sea el Señor. Usted recuerda en Mateo 24, si usted va allí, Mateo 24, 6 al 8, eventualmente llegaremos, hermano, en las predicaciones de los domingos, pero el Señor nos ha permitido ir lentamente para poder encontrar, ¿verdad?, la verdad de la palabra, pero en esta porción, ¿verdad?, que llegaremos en algún momento, posiblemente para allá, para los meses de septiembre, octubre, versos 6 al 8, Mateo 24 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos, ¿lo ve otra vez?, en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Lo que estaban viendo el Señor eran como unos cambios de luces, ¿verdad?, una voz de alerta, no solamente a través de Amós, sino a través de los fenómenos naturales, con tal de que ellos vieran, les estoy advirtiendo para que se arrepientan. Y el Señor hace, ¿verdad?, los desastres naturales, los usa para eso mismo. Para que las personas se tornen a las cosas que son realmente importantes. Por eso a veces el hermano Jane dice eso mismo, ¿cómo es el huracán categoría 10? Estacionario sobre Puerto Rico varios meses. Te dirá, ¿pero qué clase de exageración es esa? ¿Qué mente más nefasta se puede idear una cosa así? Pero es que la realidad es que de momento aquí pasa un desastre y todo el mundo se acuerda que hay un Dios en el cielo. ¿Usted no se ha fijado? Y esos son cambios de luces que el Señor está dando, pero como dice la palabra, todavía no es el fin, es el principio de dolores. ¡Gloria a Dios! Así que mire, por ejemplo, viene un huracán de ese y revienta los botes y hace 20 cosas. ¡Ay, Señor! Temporal, temporal, se ve las canciones. ¡Ay, ya viene el temporal! ¿Ah? ¡Líbranos de ese terrible animal! Decían. Se acordaban del terrible animal y del Señor cuando el terrible animal venía. Pero mientras tanto, el Señor era un retrato en la pared. ¿Ya? ¿Ah? Sí. Y entonces tampoco llegaban, ¿verdad? Exacto, como dicen, ¿verdad? Líbranos, Señora, decían, de ese terrible animal. Mire, las advertencias del Señor. Usted ha visto en los fenómenos naturales de estos tiempos. El tsunami por allá, los terremotos donde quiera. Cada rato, hasta los mismos científicos dicen, a Puerto Rico. Puerto Rico es gran riesgo. Y por eso usted ve área de tsunami, área libre para escapar del tsunami. Y qué sé yo qué cosa, y dice tsunami, la gente va a decir, cuá, como gastan chavos estos políticos en lo que hace tsunami, que si coge por aquí para que te escape el tsunami. Y estoy seguro un día, no sé si será individualmente o será como parte del juicio final sobre la tierra, eventualmente vendrá, y la gente dirá, ah, esto es lo que antes se pasaban diciéndonos, pero nosotros nos reíamos de ellos. Ese es el mensaje que está dando Amós aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué precio tiene que pagar el Hijo de Dios por actuar justamente en un mundo que es injusto? No solamente aludiendo a hacer las cosas correctamente, sino a predicar el mensaje de lo que Dios está diciendo. Que hay que arrepentirse y ser salvo a través de Cristo. Ese mensaje de justicia en un mundo injusto, hay que pagar un precio. Por eso el Señor Jesucristo dijo eso mismo. En el mundo ustedes tendrán aflicción. Y los juicios que vengan sobre aquellos que no están haciendo las cosas correctamente, ustedes van a participar de ellos en cierta forma y a veces en forma completa también. Porque el huracán cuando viene y azota, y será por cuestión del Señor con otro, pero el huracán azota a todo el mundo. Que los hijos de Dios, Dios los protege y los bendiga, ok, pero el sufrimiento también lo pasan muchos. Pero eso es parte de la aflicción. Ahora, la otra aflicción que viene también es, cuando queremos agradar al Señor, vamos a encontrar oposición, desprecio, persecución del mundo, como lo hicieron con el Señor. Pero usted, como hijo de Dios, está llamado a hacer las cosas de manera que el Señor se goce y se agrade de cada uno de nosotros. ¡Bendito sea el Señor! Así que está diciendo, a ustedes que están acostumbrados a los fiestones, ya no va a haber chance para estar fiestando. ¿Okay? Fíjese que también habla en esta porción más adelante. Dice, y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Hay un significado ahí. Unigénito quiere decir que los únicos hijos que van a tener también van a perecer. En Egipto fallecieron los primogénitos, ¿se acuerda? Los primogénitos de Egipto. Ahora está hablando de los unigénitos. O sea, todo lo que quiere decir con esto es que todo lo que tienen lo van a perder. Y así es que el que anda afianzándose de las falsas esperanzas del mundo también, hermano. ¿Cuántas señales no ha habido de ese asunto financiero? ¿Cuántas señales no está dando todo este asunto de la economía mundial? Y ajustan aquí, el mundo cogiendo prestado aquí. Mira el desastre financiero que hubo por allá en Grecia. Aquella gente recostada. Y el gobierno dice, estamos quebrados, quebró el país. ¿Sabes lo que es quebrar el país? El país es insolvente, no puede sostenerse a sí mismo. Porque los mismos habitantes no pueden hacerlo por ellos mismos. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada para hacer allí. Un país quebrado. Entonces, el gobierno dijo, hay que poner unas medidas de austeridad para poder levantar el país. ¿Y qué hizo la gente? Protestó y chilló y se fueron a piquetear y una revolución y se formó un problemón allá porque alguien había querido decidir hacer lo que había que hacer y no lo creían. Pasa como aquí. ¡Mala! Las cosas no están malas. ¿Quién está diciendo que están malas? Está en el espíritu de negación y eso mismo es lo que estaba batallando Amós aquí. Y así andan muchos aquí en Puerto Rico. Esto aquí es un desastre, hermano. Esto aquí está bollante así, como con el agua aquí al cuello, como país, por la nación americana que está ahí al lado. Y muchos lloran de que estamos así por la nación americana, porque mira lo mal que estamos. Y muchos lo dicen sin saberlo, hermano. Pero la realidad es que aquí, si no viene el insumo este de ayuda, el mantengo, vamos a decirlo así, este país no vuela. y muchos están viviendo de ese lado. Es una bendición para el hermano James, pero ¿cuántos no se costean la Universidad Privada Interamericana? ¿De qué depende esa? ¿Depende de los fondos que cada cual paga para sus estudios? No dependen, prácticamente 100% de las becas federales. Usted se imagina, y Dios, Señor no lo quiera, que un día digan, se cortan a 50% la otorgación de becas. Que digan, la aportación de Estados Unidos a Puerto Rico la vamos a cortar en un 40%. Hermano, se forma aquí una guerra mundial en este país. ¿Por qué? Porque se está viviendo artificialmente. No se está viviendo a la realidad de los tiempos. Esa misma advertencia, no física, sino espiritual, es la que le está haciendo el Señor. Vivan de acuerdo a los tiempos. El Señor les está haciendo una advertencia. Ese es el mensaje de la iglesia hoy día. Vamos al tercer punto. Ahora empieza a cambiar el tono del mensaje de Amós. Vamos a los versos 11 al 14. Voluntario, amén, vamos a leer. Versos 11 al 14, el capítulo 8.
He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hombre a la tierra, hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, Odán, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán.
Esta porción, si usted recuerda, en el bosquejo la inserté. No estaba en el bosquejo, pero es una parte crítica, hermano, para el pueblo de hoy. Y yo le titulé esta porción, hambre y sed de la palabra del Señor. Como estaba leyendo, mi papá decía, van a venir días, dice el Señor, que voy a enviar hambre a la tierra, pero no es hambre de pan. ¿Es hambre de qué? De oír la palabra de Jehová. Hoy en día, el que quiera, puede ir y escuchar la palabra de Jehová. Ahora mismo usted tiene la bendición aquí de escuchar la palabra de Dios. Y por su presencia aquí, me da a entender a mí que usted tiene hambre de escuchar la palabra del Señor. Amén. Usted tiene hambre de las cosas por las cuales hay que tener hambre. Porque el Señor dijo que no solamente de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, hay que tener hambre y sed de la palabra del Señor, como dice aquí. Pero va a haber un tiempo que aunque alguien tenga hambre y alguien tenga sed de la palabra, no va a haber la palabra. Usted dirá, ¿cómo va a ser posible? ¿No va a haber nadie que la predique? No va a haber nadie que la predique. O porque no hay nadie en ese momento, allí, en ese lugarcito, o porque generalmente no va a haber nadie que la predique. Y esto nos habla de dos cosas bien importantes. Primero, nos habla del fin, ¿ok? Cuando vengan los días de la tribulación, como nos habla Mateo 24, muchos van a querer buscar la luz de Dios, la palabra de Dios, pero ha sido quitada ya. Pero también de manera individual, el Señor le está dando oportunidad a muchas personas, pero va a haber un momento, como dice la palabra, yo voy a tener misericordia del que tendré misericordia. Y puede ser que un día el Señor decida, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos por qué, lo sabemos simplemente porque Él es soberano. Y Él decide que a tal persona no le va a dar más oportunidades, y va a tener posiblemente hambre y sed de la palabra del Señor, y no va a haber nadie que se la predique. Porque hay un tiempo aceptable para venir al Señor, hay un tiempo aceptable para convertirse. Gloria a Dios que cuando el tiempo de nosotros llegó, hicimos caso de la palabra del Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero hay muchas personas que no hacen caso, hermano, y se burlan. Ese era el estado de muchas personas aquí. ¡Ja, cuá, 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 cuá! Tenemos aquí, mira, un profeta a domicilio. Vete para allá, para otro sitio, no moleste más nadie. Vete para allá, cierra la puerta, esté presentado, nadie lo llamó a predicar aquí. Y él estaba predicando palabra de Dios. Él a la gracia de Dios, que no la merecía nadie allí, y había enviado a alguien a domicilio a predicarle. Ese era Amós. ¿Usted no cree que él tenía muchos bueyes para cuidar allá abajo? Y el Señor lo sacó de allá de Tecoa y lo trajo aquí. Y después viene este muchachón, que se llamaba sacerdote, sacerdote yo no sé de qué era, y le dice: tú eres esto y tú estás hablando cosas que no es. Vete para allá, para otro sitio, vidente, le dijo adivino, vete para allá, adivino, Walter Mercado, vete para allá abajo, para Tecoa de nuevo. En otras palabras, mire cómo trató la palabra del Señor. Le dijo que la palabra del Señor que estaba viendo era de adivinación, no de un profeta de Dios. ¿Usted ve cómo las personas tratan las cosas? Y lo que le iba a pasar a ese Amasías después. Usted lo vio, ¿verdad? ¿Cuál fue esa profecía que él tiró sobre este señor? Una cosa terrible. Hermano, el tiempo aceptable es ahora. El tiempo aceptable es ahora. Uno no va a vivir comiendo carne y pan. Mira qué bueno. Eso se ve más lindo ahí. Se ve como si fuera un Canadian bacon con pan. Y yo más que no he cenado, que estoy enmayado, cojo uno de esos y dice, uff, tremendo. ¿Pero usted cree que de eso es que uno vive nada más, hermano? Lo más triste es que hay personas que dicen, yo soy de Cristo, pero no tienen ninguna hambre y sed de la palabra del Señor. El cristiano sin hambre y sed de la palabra del Señor se seca, hermano. Si usted no come la palabra del Señor, si usted no la escudriña, usted se seca, el espíritu se seca. Por eso es que hay que tener hambre y sed de la palabra del Señor. Amén. Y usted sabe lo que quiere decir eso, ¿verdad? Que no todo el que dice, esta es la palabra de Dios, usted tiene que saber lo que se come también. ¿Verdad? Escucha, palabra de Dios. Usted dice, ¿será verdad lo que está diciendo ese o será alguien disfrazado como esto que vemos aquí? ¿Verdad? Tenga cuidado a quien usted está escuchando, qué cosa usted está leyendo. Amén. De créale a la palabra del Señor, verifique que sea la palabra del Señor. Aquí está la palabra del Señor. ¿Ven? No escuche cuento. Ahora sí, seguimos con el resto del bosquejo. Yendo al capítulo 9 ahora. Pero, ¿nos podremos escapar de Dios? Porque nosotros somos bien astutos. Esa era otra pregunta que ellos hacían. Vamos a ver estos tres versos, amén. Antes de ir al final del estudio. A otro voluntario, amén. 9 del 2 al 4.
Aunque cabecen hasta el de Seúl, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en las cumbres del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueran en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos, mas mal y no para bien.
Gracias, hermano. Algunos dirán, ¿nos podremos escapar? ¿Okay? Así que en esta última porción, cuando el Señor los está mirando, el Señor lo que les está diciendo, el verso 1, antes de este verso 2, claro está, dice, derriba el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos y al postrero de ellos mataré espada y no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Se está refiriendo, hermano, a los grandes edificios, en las grandes construcciones que había allá en Samaria, los templos, las casas, los palacios y todas esas cosas. ¿Eso iba a ser qué? ¿Destruir? Usted sabe que ellos habían dicho, como ellos eran una nación aparte, ellos habían construido un templo en Betel, había un templo en Jerusalén, pero ellos, no, vamos a hacer un templo en Betel. También se referían a ellos como Betabén, casa vacía. La casa de los aguajeros, vamos a decir así. En lugar de casa de Dios, era casa de los vacíos, casa de los vanos. Porque simplemente estaba allí por estar, pues decir, mira, hasta eso será derribado, dice. Pero la parte más importante, hermano, ¿ok? Es que aunque todas estas cosas iban a suceder, ¿verdad? Yo compararía la destrucción de estos templos como pasó con Sansón, ¿te acuerdas? que Sansón cogió y tumbó las columnas esas, pam, pam, el templo de Dagón, allá en Filistea, y se cayó el templo sobre él y todos aquellos allí, y se destruyó el templo. Con todo y eso, lo que verdaderamente quiere decir el Señor aquí es, estarán todos los más chéveres pensando que se están saliendo con la suya, pero la realidad es que el Señor los está mirando. Y el trasfondo de lo que estamos viendo aquí, ¿qué? De toda esta destrucción que está hablando aquí, yo me imagino destruyendo el Señor el templo. Mientras ellos estaban esperando, aquí estamos, ofreciendo las ofrendas al Señor, las ofrendas agradables, las que a Él le gustan, para, como dice, para llenarle el ojo al Señor. Y mientras ellos quizás estaban esperando, damos más de esas bendiciones que siempre nos has dado. Recuerda que ellos estaban siempre haciendo lo mismo por muchísimos años y di que todo le salía bien. Pues en ese momento, en lugar de salirle bien, es que viene el juicio de Dios que por boca de Amós le había predicado tanto tiempo antes. Y usted lo vio, ¿verdad? Yendo como repaso. Todo ese juicio que está hablando ahí, hermano. Ese estremecimiento de puertas y todo eso se refiere al mismo terremoto que estaba mencionando anteriormente. Esto que vemos aquí es una ilustración de un artista de la caída de Samaria. Miren la gente como que descolgándose, escapándose, tirándose por allí. Todo eso fue un desastre, hermano, lo que sucedió allí. Y eso solamente estaba a 40 años de distancia de lo que estaba hablando Amós aquí. Todas estas cosas sucedieron como están así. ¿Ves? Como están escritas aquí, hermano. O sea que lo que Dios dice es verdad. Ahora, uno lo mira así y dice, ve, yo te dije que iba a pasar, pero eso no era lo que ellos estaban diciendo en ese tiempo. Y dice, no, fíjate de eso. Los juicios de Jehová, ¿cuál los juicios de Jehová? Esas son cosas que los profetas se inventan. Este Amós que no tenía más nada que hacer y vino para acá a darnos cuenta. Y así andan muchos hoy, tristemente, hermano. Bendito sea el Señor. Mire lo que está hablando ahí del Carmelo. ¿Okay? Fíjese que dice, si se escondiesen, primero dice el 2, dice, aunque cavasen hasta el Seol, o sea, el Seol era el Hades, allá abajo, la morada de los muertos, aunque se escondieran allá abajo, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender, o sea, no hay donde se puedan esconder. Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, te diré, ¿por qué menciona el Carmelo? El Carmelo era un monte, el monte Carmelo. Allí los buscaré y los tomaré. ¿Qué pasa con el Carmelo? El Carmelo era un monte que estaba en la costa del mar. Y existe todavía como existía en aquellos tiempos. Hay una ciudad famosa que se llama Haifa, en Israel. Entonces, el monte Carmelo no es muy alto, pero tiene, ¿ok?, muchas cuevas. Al lado del Carmelo está el valle de Jezreel. Y abajo hay una ciudad que se llama Megiddo. ¿Ok? El monte donde está esa ciudad se llama Armegido, de ahí que viene el nombre Armagedón, que es donde se va a celebrar la gran batalla final que está redactada en el libro de Apocalipsis. Así que esa es un área donde Dios va a enfocar su juicio allí. Pues muchos dicen, nos vamos a esconder en el Carmelo, que es por allí cerquita, porque en esa ciudad, en ese monte, pues había un lugar, ¿verdad?, de culto. No solamente al Señor en ese tiempo, sino anteriormente hubo un lugar de culto a Baal. En la cumbre del Carmelo fue que el profeta Elías retó a los 400 profetas de Baal. ¿Okay? En la historia, ¿verdad?, que todos los niños conocen, porque esa historia se les hace. Esa historia sucedió en el monte Carmelo. ¿Okay? Ahora, el monte Carmelo, lo vemos aquí, tenía muchas cuevas. Los geólogos dicen que tiene como 2000 cuevas. O sea que 2000 cuevas da para escandalizar mucha gente. Así que muchos dirán, si se escondieran ahí como quiera, dice, aquí sí que no me coge nadie. Allí también los encontraré. Y dice, y si se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. ¿A alguien le pasó eso? ¿Te recuerda? ¿Se acuerda de Jonás? Dios me mandó a Nínive. ¿Capital de qué imperio era Nínive? ¿Cuál? Hablamos de ello de Asohar. De Asiria. O sea, Jonás vino muchos años después de Amós, cuando ya estas cosas habían pasado. Y todo el juicio de Dios que cayó en Israel vino a manos de los asirios. Dios le manda entonces a Jonás: vete a la capital de Asiria, donde están los malos, y predícales para que se arrepientan y yo los perdone. ¿Usted cree que él quería ir? Por eso era que no quería ir. Exacto, como dicen los muchachos hoy, pichando. Y dijo: me voy a montar en este barco y me voy a ir lejos, donde el ojo de Dios no llegue. Entonces está diciendo aquí: habrá un sitio donde el ojo de Dios no llegue. Y Dios lo cogió y se lo echó en la boca, literalmente, al Leviatán, lo que llama el libro de Job el Leviatán, el monstruo marino. En aquellos tiempos las ballenas seguramente le llamaban por ese nombre. Pero algunos piensan que a lo mejor podría ser otra cosa, podría ser otro monstruo que está extinto. O de estos animales que dicen que la gente, que viven en el agua y la gente ni cuenta se da. Como eso, los calamares gigantes, ¿tú los has visto? Calamares gigantes, esos que llegan ciento y pico de pies de largo y que se comen las ballenas como si fuera un snack. ¿Sí? ¿Te imaginas? Algo así. Dice: si te vas allí, la serpiente va a ir y te morderá. Dice: y aun que fueran llevados en cautiverio delante de sus enemigos, aunque los vengan y los cojan presos a ustedes, ese no va a ser suficiente castigo. Dice: y yo mandaré la espada, dice el verso 4. Ese es el versículo que estoy haciendo referencia aquí. ¿Okay? Y sobre ellos pondré mis ojos para mal y no para bien. Hermano, lo que el Señor nos está haciendo el llamado hoy a través de Cristo es para arrepentimiento, para que le sirvamos de corazón. Ese es el llamado, y para eso fue que murió el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Okay? Nada de estas cosas tienen que pasar. El Señor no está haciendo ni está diciendo que este juicio iría a venir porque es que Él le satisface. Él lo va a tener que hacer porque eres justo. Pero si todo el mundo hoy dijera: de hoy en adelante vamos a servir al Señor y vamos a hacer los justos juicios de Jehová, vamos a creer en su Hijo Jesucristo, nada de estas cosas tendrían que pasar. Pero sabemos que la inmensa mayoría no van a hacer caso del mensaje del Señor. Como quiera que sea, la iglesia va a seguir predicando el mensaje. Porque hay muchos que sí, para la gloria del Señor, van a hacer caso del mensaje del Señor. Vamos a la última porción. Mire qué bonito eso ahí. Cambió el tono. Ya no está hablando de juicio, ahora habla de un periodo bien bello en la historia de Israel, el cual todavía no ha sucedido, y un periodo bien bello en la historia del pueblo de Dios, el cual tampoco ha sucedido. Vamos a ir a estos cinco versos, y con eso terminamos.
Dice Amós 9, de 11 al 15. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo.
Amén. Gloria a Dios. Fíjate cómo empieza el verso 11, en hebreo. Bayon Jahu quiere decir en ese día que va a venir, en aquel día, refiriéndose a un día que es cierto que va a ocurrir, pero que aún no ha ocurrido. Como dirían, de que viene, viene, de que va a suceder, en aquel día. No se sabe cuándo, pero va a venir. Por eso digo, puede ser pronto, puede ser muchos años. ¿Ok? En Miqueas 4, si usted va a Miqueas 4, amén, un poquito más hacia atrás, de uno, si es que a veces yo me confundo con si es hacia atrás, hacia adelante, sí, tres libros más para allá, más allá, después de, esa es la mejor palabra, más, después de Amós, está Miqueas, Miqueas 4. Se llama Reinado Universal de Jehová. Acontecerá en los postreros tiempos, refiriéndose a lo mismo, aquel día, que en el monte de la casa de Jehová será establecido cabecera de montes, por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y sigue diciendo todas las bendiciones: vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Qué cosa más bonita esa, ¿verdad? A eso es que se refiere en Isaías capítulo 2, también lo menciona. Amén. Esa época donde todo el mundo va a querer y va a servir al Señor. Y la palabra del Señor y el mismo Señor es el que va a gobernar. Ese tiempo no ha llegado aún. Va a venir. ¿Va a venir cuándo? No sabemos. La palabra del Señor en el Apocalipsis habla de un milenio, que es cuando el Señor Jesucristo establecerá su reino sobre la tierra. Pero después de ese milenio habla de unos cielos nuevos y una tierra nueva. A eso es que se está refiriendo aquí. Porque dice que no será removido jamás. Y es lo que nos está hablando en Amós. Dice, en aquel día yo levantaré, dice, el tabernáculo caído de David. El tabernáculo puede ser que sea que se refiera al templo, pero también puede ser que se refiera a la ciudad, o sea, a Jerusalén, a la morada, figurativamente la morada de Dios, la casa de Dios. Yo voy a restaurar todo esto. ¿Okay? Puede ser que se refiera también, como yo hago hincapié aquí, acerca de la dinastía de David. Sabe que la Biblia dice, y así mismo lo confiesa, que el Hijo es el Señor Jesucristo en su carne como hombre, ¿verdad?, fue descendiente de David. Y la Biblia profetiza que el Mesías definitivamente fue y regresará como descendiente de David. Y a eso es lo que se refiere aquí seguramente. Dice, yo voy a restablecer ese reinado, pero no con reyes como hombres que fallan, sino con Dios mismo, con Jesucristo mismo reinando. Es lo que se está refiriendo aquí. Eso es un modelo, ¿verdad?, de lo que es, en aquellos tiempos era la ciudad de David. No era toda Jerusalén, era este cantito aquí. Por aquí hay una estructura famosa que se llama el estanque de Siloé. El túnel de Ezequías venía por aquí, que traía el acueducto y alimentaba acá. Y todo esto aquí es la ciudad de David, la ciudad del gran rey. Amén. ¿Okay? Más acá era que estaba el terraplén, estaba el templo. Está la parte sur de la ciudad de Israel. Hoy en día se está excavando esta porción aquí. Hay una parte que se llama así mismo, The City of David. Usted puede ir, usted puede caminar al estanque de Siloé, puede irte a su sitio. Están excavando y encontrando dónde realmente era que vivía el rey David. Pero esa no es la restauración que está hablando aquí. Porque eso es restaurar, usted coge una pala y un pico y una brocha y lo va haciendo poco a poco. Pero eso no es lo que está hablando aquí. Está diciendo que el Señor mismo va a restaurar todo de una manera que va más allá de los edificios. Él va a poner, y el Señor Jesucristo va a volver a reinar en gloria como siempre ha debido estar. Usted no se da cuenta que es un paréntesis lo que ha estado pasando. Cuando el Señor Jesucristo vino por vez primera, su intención, si por él hubiera sido, es que todo el pueblo a lo suyo, él vino y los suyos lo hubieran recibido. Para entonces que el reino de Dios se hubiera establecido desde ese momento en adelante, pero los suyos no lo quisieron. Y entonces él tuvo que irse a aquellos que no habían sido pueblo suyo. Gloria a Dios, porque nosotros estamos incluidos ahí. Si no hubiera sido así, nosotros no estuviéramos aquí. Y eso es lo que nos habla Pablo, ¿verdad?, en Romanos. Dice, no te las estés echando porque tú eres injertado. Pero gloria a Dios que somos injertados. Olvídate que somos injertados o que seamos genuinos. Estamos en el palo que tenemos que estar, en el Señor Jesucristo. Pero no se te olvide que si tú estás bendecido por ser injertado, ¿cuánto más el Señor no podrá restaurar a lo que era el árbol original? Se refiere a Israel. Así que esta bendición grande de Israel no solamente aplica a ellos, sino habla de la gloria futura donde estará Israel, los que por sangre son del linaje de David, de Israel, pero también del pueblo de Dios que ha creído en Jesucristo por la fe. Y eso será una cosa tremenda, hermano. Todo creyente debería ser, ay, yo quisiera que todo esto viniera. Ay, si todo esto avanzara y la gente, yo no quiero que nadie se pierda, pero que la gente avance y vengan al Señor, y el Señor venga entonces en su gloria futura y no tengamos que estar aguantando más cosas. Me dice que bueno sería que usted mañana amaneciera y no tenga que trabajar. Ay, pastor, eso yo lo puedo hacer, pero coge el día de vacaciones. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que usted llegue y dice, hermano Tito, tú no tienes que trabajar más. ¿Y de qué voy a comer? No, porque el Señor va a llenar tu mesa. Pero es que Él llena mi mesa ahora. No, no, pero no me refiero a que tú no vas a tener que trabajar. Y todo el tiempo lo único que vas a tener que estar haciendo es dándole gloria a Dios, cantándole himnos al Señor y diciéndole qué bello es el Señor. Y yo, pues eso lo puedo hacer yo en cualquier momento. Pues de ahora en adelante no vas a tener que hacer nada más. No hay que trabajar, no hay que trabajar. Y las dolencias, que ¿cómo se siente el que se te hayan ido todas las dolencias y toda la viejera esa que te está llegando? ¿Ah? ¿No va a haber más viejera? No, vamos a estar bien. Oye, pero ¿y cómo? Entonces uno como que no lo va a comprender. ¿Cómo es posible que yo no tenga que trabajar? Porque nos queda, si el Señor no viene antes, nos quedan muchos años para trabajar. A Jane le quedan más que yo. Pero hay que trabajar, a Cataque también. Le quedan muchos años por trabajar. Claro, no ha empezado a trabajar todavía. ¡Ah! Mira, pero si el Señor viniera, ¡ay, qué bueno sería! Pues eso es lo que el creyente quiere, hermano. Lo único asunto es que la realidad es que uno no quisiera que viniera sin que antes la gente se arrepintiera y buscara al Señor. ¿Ok? Entonces lo que está hablando aquí, para irse terminando, aquí hay una metáfora envuelta también aquí. ¿Ok? En esa porción, ¿verdad?, que está hablando de la futura prosperidad, especialmente en la parte dice, aquí vienen días, dice el verso 13, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, va a haber tanta abundancia que no le ha dado tiempo al que cosecha de terminar de cosechar cuando ya es tiempo de sembrar lo siguiente, y se van a montar una época sobre la otra. Dice, va a haber tanta abundancia que el que está pisando las uvas, lo dice ahí, ¿ok?, va a alcanzar al que va a ir a sembrar la semilla, cuando normalmente esas épocas estaban meses de separación. Estaba la cosecha temprana y la tardía, la lluvia temprana y la tardía, ¿recuerda? Pero aquí ya no iba a haber tal cosa, iba a ser todo el tiempo en abundancia, todo el tiempo cosechando, y cuando iban a tener como que ese problema, ¿verdad?, que estaba supuestamente implícito ahí, que no le iba a dar casi tiempo ni para sembrarle tanto que la tierra iba a producir, porque Dios la iba a bendecir. Esa es la abundancia que va a haber en esos tiempos, hermano. Esa es la bendición. Gloria sea el Señor. Y hay una porción aquí, bien, mira qué bonita esa uva, ¿verdad? Parecen pintar con spray. ¿Ok? Imagínense que usted diga, ay, estas uvas, ¿quién las sembró? Esa es el Señor las siembra ahora, tú no tienes que preocuparte de eso. ¡Wow! ¡Qué tronco de uvas es esta! Y usted hace así, ¿las puedo coger? Pues claro, el Señor las puso para ti. Y uno coge esas uvas, ay, yo me acuerdo cuando yo pagaba ese racimo en 10 pesos en el supermercado y cuando llegaba a casa estaban podridas. Pero ahora tengo aquí. ¿Usted trabajó por ellas? No, no tuve que trabajar, el Señor las puso. Pues esa es la bendición del Señor, amén. Sin pesticida, orgánica, como usted le quiera llamar, hermano, como el Señor las inventó. A mí se me hace que van a ser como las que encontró el pueblo de Israel en la tierra prometida, en Canaán, que la traían así, en un palo entre dos, porque el racimo parecían así, yo me imagino, aquellas uvas serían como huevos de grande. Y el racimo tendría 100 uvas de esas y se le partía la clavícula cargando eso a uno. Dice, válgame, qué tronco de uva. Pues las uvas que hace el Señor. Esa es la bendición que está hablando ahí. Entonces en el 15, que es el verso clave, dice, los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados. Como ese quemazo que está ahí. Usted ve una hierba así, dice, ¡ja! Y usted dice, la arranqué de cuajo, dice. Eso es lo que es la palabra que está diciendo aquí. Nunca más los arrancaré así de cuajo de su tierra. Dice, yo no quiero que esa hierba guinea nazca más allí que ustedes. Se busca la picota y bien, le echa agua. y bien para abajo, ¡ja! Arranca la penca desde abajo. ¿Para qué? Para que no nazca más. Dice, más nunca será así lo que está diciendo. Porque iban a ser arrancados. ¿Cuándo iban a ser arrancados? Por esto que la Mos decía que le iba a pasar. ¿Se acuerda? Pues fueron arrancados de su tierra y se lo llevaron preso. Pero dice, ya va a llegar un tiempo que nunca más serán arrancados. No porque Dios se va a hacer de la vista larga, sino porque todos van a estar sirviendo al Señor. Y esa es la bendición que Dios quiere para su pueblo. Cuando el Señor eventualmente venga y estemos nosotros reinando con el Señor, todo el mundo va a querer agradar al Señor. No como ahora. Mire, por ejemplo, este billete. Un día de esto van a cambiar los billetes. In us we trust, la van a poner un día. O sea que dicen, ah, yo no sé para qué tienen in God we trust. Yo no sé, en qué época era esa. En algún momento alguien tuvo el temor de Dios suficiente para decir, nosotros confiamos en Dios. Hay gente que dice, no, pero es que ese es un Dios masón. Ese Dios no es Dios nada, es el gran arquitecto del universo. Sí. Olvídese quién haya sido la intención. La realidad es que el texto dice en ese billete, en Dios confiamos. ¿Será esa la realidad ahora? No, usted sabe que no. Pero dice, ¿por qué no le han cambiado el billete? Un día lo cambiarán. Yo siempre he encontrado tan feo esta cosa aquí. Esta pirámide con el ojo ese que todo lo ve, son cosas masónicas. ¿Va a quitarlo? Sí, un día de esto lo van a quitar. Dice, in nobody we trust, como tú dijiste. ¿Hará eso alguna diferencia? Protestarán, harán marcha. No le cambien eso. Pero es que no es cuestión de lo que dice el billete. Es la cuestión de lo que la gente hace y lo que la gente tiene en su corazón. No es el billete. Recuerdo ya una ocasión, pero usted vea cómo el Señor hace las cosas. Acá en mi empresa estaban trabajando con un proyecto muchos años. Y necesitaban el permiso. Porque hay algunos productos, algunas tintas, en aquel tiempo se le compraban a otra compañía, una compañía japonesa. Y mi empresa la tomaba con permiso de la empresa japonesa y les ponía el nombre de la empresa acá y las vendía. Eso se llaman OEM, le dicen Original Equipment, Original Goods Manufacturer. O sea, le ponían el nombre de la empresa, pero lo había hecho otro de forma original, y es legal, se paga, y se paga un royalty, una prima. Muy bien. De momento la empresa decide que ya no va a pagarle al que es justo dueño y que vende las tintas y que las hace a nombre de la empresa acá, y dice que van a inventar su propia tinta. Se puede hacer, diseña tu propia tinta y después tú la vendes como que es tuya, no tienes ya que comprársela a aquel otro para revenderle. Pero querían hacerlo para venderla, la tinta, a las mismas impresoras que usaban la tinta de aquel otro, otra compañía. La única forma de hacerlo es, eso tiene un chip en el cartucho de tinta, que tiene que tener una programación especial para que la impresora reconozca la tinta como genuina. Si no, se tranca y no funciona. Pues, ¿qué tenían que hacer? Tenían que pedirle permiso a la compañía aquella y decirle, yo necesito que tú me licencies el permiso para usar mis tintas en tus printers. Y la compañía aquella le dijo que no. ¿Qué hizo la empresa? Dijo, nosotros vamos a falsificar el código de esa gente y vamos a coger los chips, vamos a hacer reverse engineering, vamos a buscar el código original, una vez lo tengamos, nos lo copiamos y falsificamos los chips. ¿Usted cree que eso es algo honesto de hacer? Mis palabras fueron estas, pues yo tenía que trabajar en ese programa y cuando yo me enteré de eso, yo dije, ¿tú sabes por qué esto se va a ir al latón y esto va a fracasar? Porque nosotros estamos siendo deshonestos con esto. No, que esto son cosas que hay que hacerlas porque que si hay que defenderse. Y esto no era aquí nada más, esto era a nivel global, esto fue un programa global. Hermano, empezaron a salir las cosas mal, la tinta no funcionaba. Los cartuchos donde se metía la tinta liqueaban por todos lados. La impresora no daba pie con bola. Y empezó esa comedia de errores una detrás de otro que parecía, aquí hay como que una maldición, llegó a decir uno. Yo dije, yo te lo estaba diciendo. Te lo dije que nosotros no estamos siguiendo los principios del fundador de la compañía, que hubiera aborrecido este fraude. Olvídate del fundador de la compañía, el Señor que está arriba. Tú quieres hacer las cosas bien y pintarte de que tú eres el cheche de la película y lo estás haciendo mal. Estás robando. Se fueron al latón. Millones, incontables los millones que perdieron ahí. 50 y pico, 60 y pico millones de pesos perdieron ahí. Le costó el trabajo a un montón de personas. Local y mundialmente. ¿Qué tuvieron que hacer al final? Pedirle perdón y volver a comprar la tinta al mismo originalmente. Y hasta el sol de hoy a ese es el que se la compra. Después se ponen a decir, no, que salió mal por esto, porque estamos tratando de cambiar muchas cosas a la vez, y se come el cerebro ellos mismos. Nunca consideran, nosotros estábamos haciendo las cosas contrarias a la ley de Dios, y queríamos que nos pasara bien, y el Señor nos enjuició. Vaya usted a ver. Así que, el Señor está tocando trompeta, anunciando a través de la iglesia hoy, el Señor Jesucristo viene. Y el Señor Jesucristo murió por todos nosotros. El Señor Jesucristo quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el mensaje. Y con eso terminamos. Y se va a haber una restauración futura. Pero para aquellos que han querido honrar al Señor, para aquellos que han puesto su fe en el Señor, en el contexto de la iglesia, para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Amén. Y ese será el futuro glorioso para la iglesia. Ya yo quisiera que llegara. ¿Cuándo va a ser? En aquel día, dice. Ahora, para los que mueren en Cristo, ese día sucede en un abrir y cerrar de ojos. Porque cuando uno muere, dice, es morir y llegar a la presencia del Señor. Porque como el tiempo no pasa, si usted muere ahora y el Señor viene, yo no sé de cuántos años, puede ser en unos cuantos minutos o unos cuantos años, para usted eso es inmaterial. Es como el que durmió y abrió los ojos y se no se dio cuenta que el tiempo pasó. Por eso el Señor le dijo al reo aquel que estaba en la cruz, le dijo, yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pero todavía no ha venido el futuro glorioso que está aquí, pero para aquel preso que murió, él, tiempo no ha pasado. Cuando venga todo esto y despierte, va a ser como si él hubiera fallecido allí y levantó y dice, aquí estoy en la gloria del Señor, tal como el Señor Jesucristo dijo. Así que persistamos en serle fieles al Señor y en ocuparnos, hermano, que muchos escuchan el mensaje del Señor Jesucristo. O sea, el mensaje de salvación, mensaje de esperanza. Amén. Amós no habló de Jesucristo porque el mensaje era enfocado contra el pueblo de Israel en ese tiempo. Pero el futuro glorioso que habla Amós habla del futuro cuando el Señor Jesucristo reine sobre la tierra. Tres aplicaciones y con esto resumimos. Los parámetros de Dios, o sea, la forma de Dios hacer las cosas, no es la forma que el hombre hace las cosas. Recuerda al principio lo de los comerciantes, dice, nosotros sí que somos listos, recuerda. Nosotros sí que sabemos hacer buen negocio, como el ejemplo que le estaba dando hace poquito. Mas sin embargo, el creyente nunca debe valerse del engaño y la trampa para lograr nada. Y eso aplica en todo, hermano. Aquí yo conozco personas, que yo conozco personalmente, que son profesionales en esto de definir qué ayudas pueden aplicar sin justificarse por ellas. Tenga cuidado con esas cosas. ¿Usted ve eso? Señálelo. Mire, eso no está bien. Hay que corregirlo. Conocía yo muchas personas en otro lugar que decían, ja, 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 mira, yo no rindo planilla. Y el de al lado le caía la gracia. La gracia, yo tampoco. Y yo decía, mire, eso no está bien. Usted no, es que yo no tengo que pagar. ¿Cómo usted sabe eso? Tiene que rendir planilla. Ja, ja, ja. No rindo nada. Que paguen los ricos, decían. Lo mismo que eso no es nuevo, eso lo dicen todo el tiempo. Que paguen los ricos. Mire, hermano, es una irresponsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Le pasa como a los de Amós, los de tiempo Amós. Yo lo sigo haciendo como no me han cogido. Y así seguía. No lo coge el hombre, pero el Señor lo está viendo arriba. Que hace las cosas íntegra y honestamente, hermano. El poder del hombre es muy poca cosa al lado del poder de Dios. Mucha gente dice, no, los juicios van a venir a través de la gente. No, no, hermano, el juicio va a venir a través del poder de Dios. Y el juicio va a venir. Y tercero, va a haber un futuro glorioso, pero mire la condición. Para el que es ciudadano permanente del reino de Dios, que es a través de la fe en Jesucristo. Un corito que dice así, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, dice. Porque allí estaremos todos juntos en la presencia gloriosa del Señor. Ese es el futuro que está hablando aquí, amén. Así que las bendiciones del Señor serán de continuo. Continuo quiere decir que no se acabarán, como las uvas aquellas que les mencioné. Así que le gozaremos en la eternidad en la casa del Señor. Yo estoy loco que ese día llegue, hermano. Ayer la perrita aquella que estaba mencionando en casa, ¿te acuerdas? Dixie murió. Y entonces a mí me tocó, junto con Lorian, para enterrarla. Mira, hermanito, tuve 3 horas y media en ese evento. ¿Por qué? Porque uno con la mente quería hacer las cosas a la velocidad que la mente de uno la hacía antes, pero el cuerpo no responde. ¿Qué quiere decir? Uno se va poniendo viejo. Entonces mi esposa me decía, es que ya tú estás, no haces ejercicio. Sí, no, yo sé lo que usted pensó, no, pero no es eso. No, que no estás haciendo ejercicio y no estás en forma. Mire, yo dije, ¿y por qué uno no está en forma? Sí, pues claro, es eso. Que no hace ejercicio, ¿qué quiere decir eso? Que no está en forma. Porque por eso mismo, peor, que estaba sin fuerza. Y era verdad, daba 3 picotazos allí. La verdad que hacía un calor salvaje también, a las 10:30 de la mañana allí. Que si llama a William Cerezo, yo no, llama a William Nazi, ya está porque está aquí. ¿Qué voy a dejar yo ya que llama a William? Dice, válgame, me estás explotado, me tuviste que llamar a mí. Yo, no, muchacho. Mire, ¿qué quiere decir eso? Que uno se va consumiendo, uno se va poniendo viejo. Pues mire, cuando estemos en la gloria del Señor, uno no se va a poner viejo. Uno se va a cansar, uno no va a sudar, ni va a pasar esos trabajos para las cosas, porque ya el Señor va a haber hecho todas las cosas. Amén. Para la gloria del Señor. La semana que viene el hermanito James Rivera nos va a llevar por el estudio en el libro del profeta Oseas. Mira, ahí está Oseas con su esposa y su hijo. Este libro es impactante, hermano. Usted no se pierda estos estudios, ¿ok? Esto es para el que diga, a mí nadie me quiere. Usted va a ver los ejemplos veraces del amor de Dios. Amén. A través de la historia del profeta Oseas. Así que le hace estos 3 capítulos, hermano. Amén. Y la semana que viene, Dios mediante, el hermano James nos llevará a través de esta escritura. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Gloria a Dios. ¿Algún hermano que nos quiera despedir en oración? Cataqué nos va a despedir en oración. Vamos a orar con el hermanito Cataqué. Gloria a Dios que el hermanito Cataqué está aquí ya. Nos gozamos de que él está aquí con nosotros. Amén.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Por fin que se me dio.
Ahí está. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a orar con el hermanito Cataqué.
Amén. Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios, por la bendición que tú siempre me concedes, estar al lado de mis hermanos queridos. De la misma manera, Señor, que tú nos amas y tú nos enseñas a amarnos unos a los otros, permite, Señor, que siempre ese amor siempre perdure por siempre, Padre, y que siempre estemos cada día más unidos, Padre Santo. Envía tu bendición, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícele de manera especial, mi Señor. Llénanos, Señor, de tu amor, Señor, de tus bendiciones, Señor. Si hay alguno, Señor, que tiene algún padecimiento, mi Señor, que esté un poco delicadito, yo te pido, Señor, que tú pases tu mano sanadora, Padre Santo, restaurando, Señor, ese cuerpo, Padre, alguna dolencia en cada uno de mis hermanos, Señor, que tú lo restaures, le sane, Señor, conforme a tu hermosa voluntad, Padre. Mira la necesidad de mis hermanos, mi Señor. Que la grandeza de tu misericordia, Señor, logre siempre alcanzarnos, Padre mío. Y que nosotros siempre, permítenos, Señor, que seamos un ejemplo, Señor, un testimonio, Señor, limpio, Señor, santo, delante de tu presencia. Y que hagamos siempre nuestro trabajo, Señor, que tenemos que predicar tu palabra, mi Señor. Que nunca se cierren nuestras bocas, Señor, para hablar de tu palabra, Señor, las buenas nuevas de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar esta noche aquí, estudiar tu palabra, escudriñarla, Señor, llenándonos de sabiduría, Señor, y que esta misma palabra que se expuso en esta noche, Padre, se nos quede en nuestros corazones, en nuestra mente, y que en el día de mañana, Señor, sigamos, Señor, escudriñando, Señor, esa palabra, Padre. Ahora te pido, Señor, que tú nos bendiga, Señor, a la salida de la iglesia, Señor, que lleguemos bien a nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Hermanos, que Dios me les bendiga a todos. Que vayan bien.